desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El jefe de Estado Mayor del Ejército de Indonesia, General Dudung Abdurrahman, dijo que la muerte de un soldado del grupo de trabajo del batallón de infantería mientras realizaba una misión para liberar a un piloto de Sus Air en Nduga, Papua, demostró el salvajismo del grupo terrorista separatista de Papua. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró el pabellón de Indonesia en Hannover Messe, donde Indonesia es el país socio oficial que ocupa un espacio de 3.000 metros cuadrados. El gobierno japonés presentó una protesta ante Rusia por sus planes de realizar ejercicios de lanzamiento de misiles en las Islas Kuriles del Sur del 18 al 22 de abril. 11 personas han muerto a consecuencia de una ola de calor en India. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El jefe de Estado Mayor del Ejército de Indonesia, General Dudung Abdurrahman, dijo que la muerte de un soldado del grupo de trabajo del batallón de infantería Galuh Taruna mientras realizaba una misión para liberar a un piloto de Sus Air en Nduga, Papua, demostró el salvajismo del grupo terrorista separatista de Papua. Dudung, citado en una transmisión escrita del Servicio de Información del Ejército de Indonesia en Jakarta el lunes, dijo que el grupo separatista continúa aterrorizando al público y al aparato estatal de guardia. Por lo tanto, el jefe de Estado Mayor del Ejército ordenó a su personal en el ejército que continuara estando listo para apoyar todas las operaciones establecidas por el comandante del Ejército Nacional de Indonesia, el almirante Yudo Margono. Dudung explicó también que realizará una evaluación exhaustiva incluso en el sistema de entrenamiento para soldados y para unidades asignadas a operaciones militares. El jefe de Centro de Información del Ejército de Indonesia, el contraalmirante Julius Wijoyono, en una conferencia de prensa en Jakarta el domingo, reveló que un soldado murió mientras cumplía con sus funciones en el distrito de Mugin Nduga, Papua. Explicó que el soldado de primera clase Arifin murió mientras peinaba el área de Mugi con su equipo para acercarse a la posición del piloto de Sus Air Philip Martens, quien está secuestrado por el grupo criminal armado. Pero luego hubo un ataque del grupo criminal armado que provocó que el soldado Arifin cayera en un barranco de 15 metros de profundidad. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró el pabellón de Indonesia en Hannover Messe, donde Indonesia es el país socio oficial que ocupa un espacio de 3.000 metros cuadrados. El pabellón fue especialmente diseñado siguiendo la forma de un barco tradicional de Indonesia, el barco Pinisi. Durante la inauguración del pabellón de Indonesia en Hall 2 Hannover Fairground, el lunes, al que asistió el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente Joko Widodo dijo que su equipo quiere presentar el espíritu de Indonesia para navegar los desafíos futuros. El presidente Joko Widodo dijo que el barco Pinisi tiene una brújula llamada la hoja de ruta Making Indonesia 4.0 como guía para la transformación de Indonesia. El presidente explicó que el barco Pinisi, que está presente en medio del pabellón de Indonesia, tiene dos mástiles principales y 7 velas. Los dos pilares principales reflejan los cimientos de la transformación de Indonesia, a saber, la reducción industrial y la aceleración de la energía limpia. Mientras que el símbolo de 7 pantallas representa los sectores prioritarios promovidos por los co-expositores, los cuales son alimentos textiles, automotrices, electrónica, química, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. El presidente Joko Widodo enfatizó que la aceleración de la transformación industrial de Indonesia contribuirá al auge de la economía regional y la economía global. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el barco Pinisi con el tema Viaje Infinito, que estuvo presente en el medio del pabellón de Indonesia en el evento Hannover Messe 2023, ilustró la fortaleza de la economía de Indonesia. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, en Hannover, Alemania, dijo el lunes que, hasta el momento, en Hannover Messe 2023, se han firmado 27 nuevos acuerdos de cooperación. Airlangga agregó que el valor alcanzó los 1.900 millones de dólares y se espera que continúe creciendo en los próximos días. El acuerdo creará alrededor de 80.000 puestos de trabajo. El gobernador del Banco Central Indonesia, Peri Warjio, destacó la importancia de implementar una combinación de políticas para mantener la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero y apoyar la recuperación del crecimiento. Peri, en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, incluida la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G20 celebrada del 10 al 15 de abril de 2023 en Washington DC, Estados Unidos, dijo que la política del Banco Central no solo se basa en la política de tipos de interés, sino que también puede utilizar otras herramientas de política, como la intervención del tipo de cambio, la gestión de flujos de capital y la política macroprudencial o combinación de políticas. El gobernador del Banco Central de Indonesia dio la bienvenida al desarrollo de discusiones y trabajos relacionados con Integrated Policy Framework o IPF del FMI y Macro Financial Stability Framework del Banco de Pagos Internacional. Además, Bank Indonesia fomenta el uso de la digitalización en el sector de los sistemas de pago a través del desarrollo de cross-border payment. En este sentido, Peri transmitió los pasos de Indonesia, que desde el año pasado fue pionera en la firma de Regional Payment Connectivity con 5 países de la ASEAN como una forma concreta de cooperación internacional para apoyar la recuperación del crecimiento económico. Durante las reuniones del primavera del FMI y el Banco Mundial, surgieron varios temas, incluido el crecimiento económico en la región de la ASEAN, que se proyecta alcanzará el 4,4% en 2023, relativamente mejor que el crecimiento mundial, proyectado del 2,8%. Se prevé que Indonesia, Vietnam y Filipinas crezcan un 5%, un 5,8% y un 6% respectivamente en 2023. El gobierno de Indonesia inició la redacción de una declaración de los líderes de los países de la ASEAN para hacer frente a la amenaza de una crisis alimentaria con el fin de fortalecer el estímulo estratégico para todas las partes interesadas con respecto a la urgencia de construir mecanismos para fortalecer la seguridad alimentaria, fortalecer cadenas regionales de suministro y agricultura sostenible. Los desafíos globales actuales nos alientan a tomar medidas inmediatas, tanto a corto, mediano y largo plazo, para acelerar y fortalecer el sistema alimentario para que sea más eficiente, inclusivo, resiliente y sostenible. Así lo dijo el secretario general del Ministerio de Agricultura de la República de Indonesia, Kasdi Subagiono, al dar un discurso en la conferencia virtual de la ASEAN sobre el fortalecimiento de la integración de la seguridad alimentaria el lunes. Indonesia, según Kasdi, cree que los pasos rápidos para hacer frente a una posible crisis alimentaria regional requieren un fuerte compromiso de los líderes de la ASEAN. Teniendo en cuenta el impulso de la cumbre de la ASEAN que se llevará a cabo el próximo septiembre, Indonesia espera que esta declaración pueda ser uno de los esfuerzos de la ASEAN para enfrentar las amenazas que puedan surgir contra la seguridad alimentaria regional. El gobierno japonés presentó una protesta ante Rusia por sus planes de realizar ejercicios de lanzamiento de misiles en las islas Kuriles del Sur del 18 al 22 de abril. Así lo anunció el secretario jefe del gabinete de Japón, Hirokazu Matsuno, en una conferencia de prensa en Tokio el lunes. Según Matsuno, la prueba de lanzamiento de misiles se realizará en las inmediaciones de la isla Iturup del 18 al 22 de abril. Agregó que el sitio de prueba incluye un área que Japón considera sus aguas territoriales. Mientras tanto, Rusia ha dicho repetidamente que Japón no tiene base para protestar por los diversos ejercicios militares que Rusia está realizando en las islas Kuriles. El Movimiento de Relaciones Exteriores de Rusia enfatizó que la parte sur de las islas Kuriles es una parte integral del territorio ruso y que la soberanía de Rusia sobre el área es inviolable. Unas 11 personas han muerto y otras están hospitalizadas después de un golpe de calor mientras asistían a un evento en el centro de Maharashtra, India, en el oeste de la India, mientras unas partes del país se están recuperando de una ola de calor, dijeron el lunes funcionarios indios. El evento realizado el domingo en las afueras de Mumbai, el centro financiero de la India, también contó con la presencia del ministro de Interior, Amit Shah. Miles de personas asistieron al evento al aire libre que se realizó en homenaje a un reconocido activista social. El ministro principal de Maharashtra, Eknath Shinde, dijo que varias personas que asistieron a la recuperación del premio Maharashtra Bhushan celebrada en Kagar tuvieron que ser trasladadas al hospital debido a un golpe de calor. Lamentablemente, 11 de ellos fallecieron mientras recibían tratamiento. El gobierno indio dijo que proporcionará una compensación a las familias de las víctimas que murieron. Estas fueron las noticias.
Thank you.
oyentes, el comentario de hoy trata sobre la determinación del primero de Sawal. El mes de Ramadán como mes sagrado para los musulmanes terminará esta semana. Las diferencias en la determinación del final del Ramadán y la llegada del mes de Sawal se han producido varias veces en Indonesia. Sin embargo, esta diferencia no solo se da en Indonesia, sino también en varios países de mayoría musulmana. A menudo se producen diferencias de comprensión entre la versión oficial del gobierno y la comunidad islámica del estado local. La diferencia en la determinación de uno de Sawal se debe a varios métodos utilizados como referencia y base para determinar el final del mes de Ramadán y la llegada del uno o la llegada del primero de Sawal. Lo que es seguro es la aparición de la luna nueva o pequeña media luna en horizonte oriental. La aparición de la luna nueva es la razón de la diferencia en determinar cuándo termina Ramadán y cuándo llega el primero de Sawal, porque ver y determinar la luna nueva requiere un método especial o hisab o cálculo y ruqyat o visualización, así como el acuerdo de los ulemas que han sido designados y son reconocidos por su conocimiento. Los dos métodos tienen sus propios argumentos que se refieren al hadith y al Corán, así como a la istima o acuerdo de ulemas, y todos son válidos y correctas. Además de los métodos hisab y ruqyat, en Indonesia también hay otros que usan diferente método para determinar el primero de Sawal. A través del flujo y reflujo del agua si la luna no es visible, porque generalmente el comienzo del mes se marca con la marea más alta y en ciertas comunidades se basa en calendario javanés. El gobierno de Indonesia celebrará una reunión de ISBAT el jueves 20 de abril para determinar el primero de Sawal. Los métodos utilizados son todos válidos, porque todos se refieren a cálculos y visiones de luna nueva. En Indonesia, el Ministerio de Religión y varios otros países miembros de la ASEAN acordaron utilizar la altura hilal de 3 grados como punto de referencia para el comienzo de una luna nueva, como informó Gulf News. A principios de abril, el Centro Internacional de Astronomía anunció que se espera que los países de mayoría musulmana observen la luna nueva el jueves 20 de abril de 2023. Por esta razón, las observaciones para determinar el primero de Sawal, 1444 Hijriah, se llevan a cabo el día 29 de Ramadán, porque es el último día del mes Ramadán, por lo que varios países de la península arábica pueden celebrar Id al-Fitri el viernes 21 de abril. Sin embargo, varias fuentes dijeron que Arabia Saudita todavía está esperando la confirmación del avistamiento de luna nueva el jueves por la noche esta semana. Independientemente de las diferencias en la celebración de la llegada del primero de Sawal, la esencia del ayuno en Ramadán es la sinceridad, la paciencia y la moderación de las pasiones de cada musulmán. Con la preparación de un mes, se espera que todos los musulmanes se vuelvan limpios de corazón, como si hubieran nacido de nuevo. La diferencia en la determinación del primer de Sawal no debe ser un problema, porque según hadith, la diferencia es una bendición para los musulmanes. Con diferencias, el Islam se vuelve colorido, y mantener el respeto mutuo por las imperfecciones de cada uno de sus seguidores, pero permanece noble ante el Todopoderoso con su devoción.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año,
el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Comenzamos hoy en la historia con el 18 de abril de 1955. Albert Einstein falleció. Albert Einstein falleció en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos, a la edad de 76 años. Es un físico teórico ampliamente considerado como el científico más grande del siglo XX. Einstein avanzó en la teoría de la relatividad y también hizo muchas contribuciones al desarrollo de la mecánica cuántica, la mecánica estadística y la cosmología. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico y sus servicios a la física teórica. Pasamos al 18 de abril de 1955, la Cumbre Asia-África comenzó en Bandung. La Cumbre Asia-África es una conferencia entre países asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales han obtenido recientemente su independencia. La Cumbre Asia-África fue organizada por Indonesia, Myanmar, antes Birmania, Sri Lanka, antes Ceilán, India y Pakistán. Esta cumbre tuvo lugar entre el 18 y el 24 de abril de 1955 en el edificio de Merdeka, Bandung, Indonesia, con el objetivo de promover la cooperación económica y cultural asiático-africana y combatir el colonialismo o el neocolonialismo de los Estados Unidos, la Unión Soviética u otros países imperialistas. Terminemos hoy en la historia con el 18 de abril de 2007, Irian Jaya Occidental, oficialmente renombrado Papúa Occidental. Papúa Occidental es una provincia de Indonesia ubicada en el extremo occidental de la isla de Nueva Guinea. La ciudad capital es Manokwari. El nombre anterior de esta provincia era Irian Jaya Occidental, que se estipula en la Ley número 45 de 1999. Luego, según el reglamento del gobierno número 24 de 2007 de fecha 18 de abril de 2007, el nombre de esta provincia se cambió a Papúa Occidental. I could stick around and get along with you. You know that I'll be with you if I could. I'll come around and see you once in a while, or if I ever need a reason to smile. Every now and then I'm insecure. Let me laugh.
you're so fine, being on my mind. Get nervous every time, and I can barely make a sound. Whenever you're around, you're so fine, being on my mind. Get nervous every time, and I can barely make a sound. Whenever you're around. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Indonesia y los Estados Unidos firman acuerdo de infraestructura y financiamiento por valor de 10,2 billones de rupias. El gobierno de los Estados Unidos firmó un compromiso de subvención de 649 millones de dólares estadounidenses o el equivalente 9,5 billones de rupias para Indonesia a través del programa Compact Second Millennium Challenge Corporation o MCC. Millennium Challenge Corporation es un programa de subvenciones del gobierno de los Estados Unidos a varios países con el objetivo de aliviar la pobreza mediante la promoción del crecimiento económico sostenible. Como se informó en el sitio web oficial del Ministerio de Finanzas el viernes 14 de abril, este compromiso de subvención es la segunda vez para Indonesia. Desde 2013 hasta 2018, Indonesia se ha comprometido a otorgar el programa MCC Compact primero con un total de 600 millones de dólares. El evento de firma del acuerdo de subvención se llevó a cabo el 13 de abril en la ciudad de Washington, D.C., al que asistieron la ministra de Finanzas de los Estados Unidos, Janet Yellen, y la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. El embajador de Indonesia en los Estados Unidos, Rosan Ruslani, y el vicepresidente de Department of Compact Operations of the Millennium Challenge Corporation, Cameron Alford. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que a través de este programa el gobierno de los Estados Unidos continúa comprometido no solo a desempeñar un papel en la recuperación económica mundial, sino también a aliviar la pobreza mundial a través de subvenciones y asistencia a varios países. El ministro dijo que hay tres objetivos principales en el programa MCC Compact II que se acelerará durante el próximo periodo de 5 años, los cuales son el desarrollo del transporte y la logística en varias regiones como Riau, Sumatra del Sur, Sulawesi del Norte, Islas Riau y Bali. Además, este programa también tiene como objetivo desarrollar los mercados financieros y financiar las micro, pequeñas y medianas empresas. En esta ocasión, la ministra en representación del pueblo y el gobierno de Indonesia expresó su más profundo agradecimiento y reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos por la confianza depositada. Espera que este programa brinde beneficios muy amplios para los indonesios, especialmente en el alivio de la pobreza. Mientras tanto, el comunicado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos el viernes 14 de abril indicó que el acuerdo de infraestructura y finanzas de Indonesia, que fue firmado por las ministras de finanzas de los dos países, tiene como objetivo aumentar el acceso financiero para la infraestructura de transporte y logística de Indonesia, así como para las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas de propiedad de mujeres. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos de América, Janet Yellen, quien también es vicepresidenta de la Junta Directiva de Millennium Challenge Corporation, explicó que la asociación representa la creencia compartida entre los Estados Unidos e Indonesia en la democracia y el crecimiento económico impulsado por la innovación. Yellen dijo que el acuerdo apoyaría la Asociación de Transición Energética Justa de Indonesia. Yellen agregó que también apoya el desarrollo de infraestructura resistente al clima que cumpla con los estándares bajo la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global, que fue anunciada conjuntamente por los presidentes de los dos países en la cumbre del G20. Mientras tanto, CEO Millennium Challenge Corporation, Alice Albright, quien participó en la firma del acuerdo, dijo que está orgullosa de la relación que ha existido durante casi 20 años con el gobierno de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Gagal jika dipelihara, cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Cinta itu mengerti, mengerti.
menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata, duka luar biasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo religioso a la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, en nuestro turismo religioso, hoy les vamos a viajar a la Mezquita Roja de Panjunan, en la provincia de Java Occidental. La Mezquita Roja de Panjunan ya existe desde el siglo XIV. El edificio es rojo porque está hecho de ladrillos rojos. La ubicación está en la calle Colectoran, aldea de Panjunan, del pueblo de Panjunan, ciudad de Cirebon, provincia de Java Occidental. La Mezquita Roja de Panjunan fue construida por Maulana Abdul Rahman, o mejor conocido como el Príncipe Panjunan, en el año 1480. Era un descendiente de árabes que lideró un grupo de inmigrantes de Bagdad. Luego se convirtió en alumno de Sultan Gunung Jati, uno de los propagadores del Islam en la isla de Java. Desde la antigüedad, la Mezquita Roja de Panjunan ha sido un lugar de culto y un lugar para Sunan Gunung Jati con el clero para diseñar estrategias en difundir las enseñanzas islámicas. Ahora la mezquita ya es un patrimonio cultural. Y durante el mes de Ramadán, la Mezquita Roja de Panjunan suele estar llena de turistas. La administración de la mezquita también ofrece un menú para iftar con gahwa, un delicioso café árabe con jengibre. Estimados oyentes, la Mezquita Roja de Panjunan tiene una sala principal y un vestíbulo. La sala principal de la mezquita está bastante cerrada. Para ir a la sala principal, los fieles deben bajar la cabeza, porque el tamaño de la entrada es corto. El vestíbulo de la mezquita mide 6 y 8 metros, y el patio mide alrededor de 10 y 1 metros. Mientras que la habitación principal mide 8 y 12 metros. Esta mezquita se ve diferente de las mezquitas en general en Indonesia. Si las mezquitas en general tienen cúpulas y minaretes, entonces no para la mezquita roja de Panjunan. Esta mezquita tiene un techo piramidal negro sin minaretes. La parte frontal también tiene la forma de una puerta como la puerta de un templo. La mezquita roja de Panjunan es de hecho una mezcla de culturas hindú, china e islámica. Los arcos del templo y los ladrillos rojos están influenciados por el hinduismo. Dentro de la mezquita hay muchas cerámicas enyesadas en las paredes de la mezquita. Los colores y patrones de la cerámica también varían. Se cree que las cerámicas fueron obsequios de comerciantes chinos a Sunan Gunung Jati. La mezquita roja. Estimados oyentes, la mezquita roja está sostenida por 17 pilares que simbolizan los 17 ciclos de oración. Cuatro de los 17 pilares son los pilares principales como símbolos de los cuatro sacerdotes en la ley islámica o sharia. Ellos son Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Shafi'i e Imam Hanafi. En la mezquita roja de Panjunan no tiene púlpito, por lo tanto la mezquita roja solo se usa para las oraciones diarias. No es para las oraciones de los viernes ni para las oraciones congregacionales en las festividades islámicas. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo religioso a la mezquita roja de Panjunan en la provincia de Java Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma, del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Pergi ke tempat wisata. Pergi ke tempat wisata, o en español, viajar al lugar turístico. Estimados docentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Kita makan di kota tua, lalu pergi ke Ancol. Kita makan di kota tua, lalu pergi ke Ancol. O nosotros comemos en la ciudad vieja, luego vamos a Ancol. La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y Datil, un guía turístico. Dev le pregunta a Datil acerca de la siguiente actividad. Datil transmite el plan de actividades del recorrido utilizando conjunciones apropiadas en orden. Vamos a escuchar la conversación.
Setelah dari kota tua, kita pergi kemana?
Kita makan siang di sini, lalu pergi ke Ancol.
Estimados docentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Kita makan di kota tua, lalu pergi ke Ancol. Kita makan di kota tua, lalu pergi ke Ancol. En español, nosotros comemos en la ciudad vieja, luego vamos a Ancol. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Kita. Kita en español, nosotros. Makan siang. Makan siang en español, almorzamos. Di sini. Di sini. En español, aquí. Lalu. Lalu en español, luego. Pergi. Pergi en español, vamos. Ke Ancol. Ke Ancol. En español, a Ancol. Kita makan siang di sini, lalu pergi ke Ancol. Kita makan siang di sini, lalu pergi ke Ancol. En español, nosotros comemos aquí, luego vamos a Ancol. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado el discurso Kita makan siang di sini, lalu pergi ke Ancol. En español, almorzamos aquí, luego vamos a Ancol. En la frase hay una conjunción lalu, lalu o luego, que establece relaciones entre dos actividades en orden. En este contexto, la conjunción lalu, lalu o luego, une la actividad Kita makan siang di sini. Kita makan siang di sini o almorzamos aquí. Con la actividad pergi ke Ancol. Pergi ke Ancol o vamos a Ancol. Oyentes, otro ejemplo, además de la conjunción lalu para mostrar la actividad en orden. Se puede usar la palabra kemudian, kemudian o después. Y vamos a escuchar los ejemplos con la palabra kemudian, kemudian o después. Kita akan berkeliling Monumen Nasional, kemudian berjalan kaki ke Balai Kota. Kita akan berkeliling Monumen Nasional, kemudian berjalan kaki ke Balai Kota. En español, recorremos el Monumento Nacional y después caminaremos al Ayuntamiento. Estimados oyentes, en una variedad de conversaciones diarias informales, los indonesios suelen decir terus, terus o entonces para expresar la relación en orden entre dos actividades. Por ejemplo, kita makan siang di sini, terus pergi ke Ancol. Kita makan siang di sini, terus pergi ke Ancol. En español, almorzamos aquí, entonces vamos a Ancol. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Setelah dari kota tua, kita pergi kemana?
Kita makan siang di sini, lalu pergi ke Ancol.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Kita makan di kota tua. Lalu pergi ke Ancol. Kita makan di kota tua, lalu pergi ke Ancol. En español, nosotros comemos en la ciudad vieja, luego vamos a Ancol. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez les presentaré una canción malaya titulada Tambalan Riau, que será cantada por Husrin Hood. Oyentes, la canción Tambalan Riau fue compuesta por Suhardi S. y Rohana Acere. La letra habla de la isla de Tambalan en la regencia de Bintan de la provincia de las Islas de Riau. Este subdistrito remoto en Bintan fue una vez el centro del gobierno de Johor Riau durante el reinado del sultán Johor VII, el sultán Abdullah Ma'ayat Shah. Esta canción también habla de la fama de la isla Tambalan con sus abundantes productos marinos, por lo que muchas personas vienen a esta isla. Vamos a escuchar la canción malaya titulada Tambalan Riau, interpretada por Husrin Hood. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sampai bermakam pula di sini.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.